Dios es bueno. Y estamos alegres y contentos para ver que el Señor ha hecho aquí en esta iglesia, en esta sede, y ver el fruto y ver el nuevo edificio. También que es una herramienta de Dios, ¿no? Para ganar más jóvenes, es la idea, simplemente para ganar más personas para Cristo, ayudar más personas aquí en la área de banderas. Y estamos muy contentos y agradecidos con Dios primeramente. Él ha sido fiel, como saben, cantando, alabando a Dios hoy. Su fidelidad es grande. Y esa es una respuesta de su fidelidad aquí, en esta iglesia. Y doy gracias a Dios por Pastor Mauricio, la Pastora Sofía, también, y su dedicación al Señor, su dedicación al servicio de pastorear, ser los líderes de esta sede de la iglesia. Y ha hecho muy buena labor, mucho fruto. Hemos visto ya en el último año y vamos a ver mucho más en el futuro también. Yo creo que vamos a llenar este sitio con almas para Cristo, y vamos a dos servicios después y tres servicios, y veremos que todo lo que Dios hace, porque la cosecha es grande, ¿no? Y es una dedicación hoy, dedicación del templo, sí, del edificio. Vamos a dedicar al servicio del Señor, pero también más bien es una dedicación de nosotros. Y bueno, eso es un acto simbólico de dedicar este lugar al servicio del Señor, ¿no? Es para ganar almas para Cristo, que matrimonios sean restaurados y jóvenes ayudados, librados, y niños bendecidos allí, ancianos que tienen esperanza otra vez en la vida. Es para toda la comunidad. Este edificio lo dedicamos, lo consagramos al servicio de Dios y de banderas, del pueblo. Esto es de banderas.
La verdad, pues muy contentos de estar acá abriendo este nuevo lugar, un lugar nuevo, pero un lugar para llenarlo con la presencia de Dios, que podamos realmente tener el deseo de Igleco. ¿Cuál es la visión de Igleco? Es ganar almas, es ver a tu familia aquí, es ver que tu vecino también pueda estar acá, es ver que la gente alrededor venga a este lugar, conozca de Dios, conozca de la salvación, que tu familia pueda ser salva, que puedan disfrutar de los mismos beneficios que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y la verdad es de mucha alegría estar en este día, obviamente inaugurando este lugar, pero este lugar no sería un lugar tan bonito si no hay personas. El lugar no es, o sea, las paredes no hace la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y nosotros somos los que vamos a seguir trayendo gente, invitando gente, animando a personas a estar en este lugar, a venir, a conocer, a adorarlo, a alabarlo. Yo te digo, no hay nada mejor que una persona pueda experimentar que no venga de parte de Dios. Todas las cosas en esta tierra son vanas, ligeras, pasajeras, y lo único que permanece es Dios en nosotros. Y solo quiero leerles parte de lo que Dios puso en nuestros corazones hace muchos años con respecto a las sedes. No sabíamos, o yo en esa época tal vez no tenía tan claro cómo podíamos hacer esto, pero está aquí en Isaías 54:2. Y dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y cuando el Señor me lo dio, esto fue más o menos, no sé, como en el 2000 y pico, un poquito antes tal vez, yo decía: bueno, Señor, seguimos creciendo, las escuelas bíblicas siguen creciendo, esto es otra cosa, pero están los centros de entrenamiento también, a los cuales también los invitamos desde ya que sean parte. Y creo que bueno, el Señor ha sido fiel, y hoy estamos haciendo realidad esta promesa. Hoy nos estamos extendiendo a la mano derecha, a la mano izquierda, y la verdad, llenos de gozo de ver lo que Dios está haciendo. y seguimos animados, seguimos aquí haciendo la voluntad de Dios, seguimos caminando por fe, no por vista, seguimos acá extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos acá para hacer temblar el infierno. Y yo te digo algo, y lo digo con mucha certeza esta mañana, estamos acá para hacer temblar el mismo infierno. Y yo sé que el diablo nos tiene miedo, pero aquí Dios nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús. Aquí estamos, aquí nos quedamos y seguiremos avanzando para la gloria de Dios. Dios los bendiga.
Amén. Bien. Y muy bueno, y ¿qué vamos a hacer este acto simbólico ahora de dedicar el edificio, pero nosotros más bien también a la iglesia, al servicio del Señor? Aún vamos a hablar más de esto cuando predicamos este punto, pero les invito si pueden ponerse de pie y vamos a hacer una oración y cortamos la cinta y tenemos un grito de júbilo, de celebración también a la vez aquí. Padre, oren conmigo. Cuando Salomón dedicó el templo en el Antiguo Testamento, que él se arrodilló delante del pueblo, levantó sus manos y oró en su dedicación, reconociendo la misericordia y las bondades de Dios y su fidelidad, y queremos hacer lo mismo también. Y Padre, gracias por este edificio. Tú has sido fiel con nosotros, es un instrumento en tus manos, Señor, para extender el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, aquí en Banderas y todo este sector de la ciudad, que muchas personas son tocados con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con las buenas noticias de Jesucristo, Señor, que hizo por nosotros en la cruz y la resurrección. Gracias, Señor, por esta iglesia. Allí es un estandarte, es un faro de luz para el sector, guiando almas perdidas a la salvación, al amor de Dios, a Jesucristo, Señor. Gracias que vamos a brillar la luz de Dios, la luz de su palabra aquí de este lugar. Gracias por pastores Mauricio y Sofía, Señor. Ahí los líderes aquí enfrente de la iglesia, bendecidos, fortalecidos, Señor, llenos con tu palabra, llenos con tu espíritu, protegidos, Señor. Son instrumentos en tus manos también, Señor, para predicar, para dirigir, para consolar, para sanar los quebrantados del corazón. Gracias, Padre, por ese equipo pastoral aquí en esta sede, en todas las sedes, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora dedicamos este lugar y quiero que Pastor Mauricio y la pastora corten la cinta aquí en esta mañana. Los dos toman la mano ahí y sí, la... Aleluya. Yeah. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Calastala. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Somos contentos, aleluya, que Dios ha hecho. Entonces, hablamos de dedicación. Hoy la dedicación es la palabra clave, obviamente, de hoy, de este servicio, de este edificio. Y la dedicación de un edificio, este edificio, ha sido costosa, ha sido una entrega de labor, de amor de muchas personas aquí, una entrega de física, mental, financiera, emocionalmente, y no ha sido necesariamente un camino fácil, ha sido muchas trabas y cosas que hemos superado por la gracia de Dios, pero por fin estamos aquí. El alto precio de la dedicación me recuerda de la dedicación del templo de Salomón, que vamos a usar como un ejemplo para hoy mismo. Pero había quiero una, tengo una historia para ilustrar la idea de dedicación, de sacrificio para el Señor. Un señor se llama Bertoldo de Giovanni, un italiano, y es un hombre tal vez que ni siquiera el más entusiasta amante del arte reconocería. Fue alumno de Donatello, el escultor más grande de su tiempo, y maestro de Miguel Ángel, el escultor más grande de todos los tiempos. Miguel Ángel tenía solo 14 años cuando conoció a Bertoldo, y pues ya era evidente su enorme talento que él tenía, Miguel Ángel. Bertoldo fue lo suficientemente sabio para comprender que las personas con talento a menudo son tentadas a dejarse llevar por la corriente del mundo en lugar de crecer, y por eso insistía en presionar al joven Miguel Ángel para que se dedicara seriamente a su talento, a su profesión, su arte. Un día, al entrar en el estudio, encontró a Miguel Ángel jugueteando con una escultura muy por debajo de sus capacidades. No fue bien hecho, no fue buen trabajo, pudiera ser mucho más. Bertoldo agarró un martillo y cruzó la habitación pisando fuerte y destrozó la obra en pequeños pedazos, gritando este inolvidable mensaje: Miguel Ángel, el talento es barato, pero la dedicación es costosa. Y la dedicación es costosa. Por nosotros, como este edificio, como nosotros, como iglesia, dedicar algo significa apartarlo para un propósito especial. Y hoy destinamos a este lugar como casa de Dios, como herramienta de Dios para la adoración, un lugar de refugio para quienes que lo necesiten espiritualmente, ahí en sus vidas. No creo que sea necesario extenderme en cuanto a la función como lugar de iglesia, de adoración, pero reconocemos que las personas de esta congregación, que somos la iglesia, y este lugar donde nos reunimos semanalmente para adorar a Dios con otros creyentes. Pero como iglesia, tanto como personas, como este lugar especial que Dios ha dado, tenemos la responsabilidad de acercarnos a quienes nos rodean. Ahora tenemos este lugar, debemos estar atentos a lo que sucede en esta casa y cómo la usamos en nuestro servicio a Dios, y tener cuidado y cautela nosotros. El alto costo de la dedicación me recuerda de la dedicación del templo de Salomón en la Biblia. El primer templo, hay tres templos en la Biblia, es el primer templo, ahí en Jerusalén. Ahora, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos dedicación? ¿Qué pensamos nosotros? Dedicación. Tal vez todos tienen su propio concepto en esto, pero vamos a verlo de la luz de la Biblia. ¿Qué es dedicación? ¿Qué es? ¿Un barco que alguien bautiza con una botella de champaña? ¿O un edificio que inauguramos con el corte de una cinta? ¿Qué es dedicación? Es comprometerse con un curso de acción apartado para un propósito especial, una dedicación. Esta dedicación del templo de Salomón que mencionó Pastor Mauricio, que fue muy costoso. Ahí en sentido de tantas ovejas y tantos bueyes fueron sacrificados que no se podían contar. Habían tantos, hay más de 100,000 animales sacrificados, un sacrificio para el templo. Y sabemos que Jesucristo sacrificó por nosotros, primeramente como iglesia, dio su vida por nosotros, un precio, un sacrificio sumamente costoso, ¿no? Dio su sangre, la sangre de Dios derramada por nosotros en la cruz. Su vida, la cosa más preciosa, más valiosa en el universo, la sangre de Cristo. Fue dado para hacer este lugar posible, esta iglesia posible. Ahí damos gracias a su sacrificio primeramente. Pero este sacrificio que hizo Salomón era una ofrenda de paz. Dice la Biblia, un sacrificio de paz para traer paz. Y nuestro propósito de la iglesia es tener paz, ¿no? Paz con Dios, con los hombres, a través de la reconciliación de Jesucristo. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades en la cruz. Ahora podemos tener paz. Y paz con Dios, y estamos en comunión con Él, y no hay una barrera de pecado entre nosotros y Dios. Ese fue borrado, eliminado allí por la sangre de Cristo. Somos lavados, hay paz, tenemos paz con Dios, y esto es sumamente bonito. Y también tenemos paz con los hombres. Paz en la iglesia, somos familia. Aquí tal vez no tenemos la misma sangre como familia biológica, pero sí somos familia. Tenemos el mismo espíritu. El espíritu eterno de Dios está en cada uno de nosotros, el mismo espíritu. Somos conectados, hay paz aquí entre nosotros, somos familia, somos hermanos y hermanas en Cristo, y esta familia va a permanecer para siempre. Y nunca va a terminar, gracias a Dios. Es una familia eterna que tenemos acá. Sí, tenemos un ensayo aquí en la tierra por algunos años, pero vamos a ser la familia de Dios en el cielo un día también. Pero es un trae paz, ahí la dedicación. Y Salomón oró ahí en la frente del altar del Señor, ahí por que este lugar, el Templo de Salomón, sería una casa de oración por todas las naciones. Y la idea de aquí, que este lugar, nosotros somos una casa de oración. Una cosa que destaca nuestra iglesia, quiero hablar de nosotros un poquito, tenemos un énfasis en oración. Y si quieres aprender cómo orar, asistes a esta iglesia. Y vamos a enseñarles cómo orar. Y damos oportunidades, y hay muchos espacios donde oramos juntos como familia. Aquí en la iglesia van a ver más adelante algunos nuevos personas a veces que están aquí hoy con nosotros. Pero queremos enseñar las cosas como, a las personas cómo orar. Y orar bíblicamente, orar eficazmente, orar correctamente en la luz de la Biblia. Los discípulos preguntaron a Jesús, enséñenos cómo orar. Entonces queremos enseñar a personas cómo orar correctamente. Ahí en la luz de la Biblia, en eso es que haremos aquí una cosa que hacemos. Pero nosotros sí somos este templo. Este templo del Señor, ahí es más que cuando la iglesia sale, este edificio no es nada especial. Pero cuando la iglesia y las personas están adentro, es un lugar especial. Nosotros traemos la presencia de Dios, nosotros, acá a la iglesia. Ahí el edificio no tiene la presencia de Dios, nosotros tenemos la presencia de Dios. Pero reunimos aquí y usamos esto como herramienta. Ahí para ganar personas, ganar jóvenes y niños y matrimonios y personas, adultos para Cristo. Ahí es porque tenemos algunas cosas que las luces, la pantalla, esas cosas llaman la atención de los jóvenes, ¿no? Y a ellos les gusta eso. Ahora, tal vez de generaciones mayores, esas cosas no son muy importantes, pero para los jóvenes es una generación visual, y entonces usamos, somos sabios, el que gana almas es sabio. Entonces vamos a usar estas herramientas de la cultura de los jóvenes hoy en día para ganar esta generación. Tenemos que ganar muchos jóvenes, muchos niños, muchas personas para Cristo aquí en esta sede, y vamos a ser sabios y la manera de atraerles. Y vamos a atraerles y vamos a pescar. Cuando tú pescas, tú usas un anzuelo, ¿no? En esas cosas es un anzuelo de Dios. simplemente para llamar la atención. Ahora, la palabra de Dios es que salva a las personas, Jesucristo y su sangre, pero esas cosas Dios usa para traerles, acercarles, que pueden escuchar, y pueden escuchar las buenas noticias de Jesús. Ahora, la dedicación, Romanos 12, dice aquí: por lo tanto, hermanos, os ruego, Romanos 12, verso 1, ahí la, y por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la palabra aquí de verdadero culto no es tan claro para nosotros. Esto es Reina Valera, que fue una traducción de la Biblia escrita hace como 500 años. Entonces, algunas frases no son bien usadas hoy en día. Pero la idea es servicio racional. Nuestro servicio racional a Dios. Porque por las misericordias de Dios, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y nuestra respuesta apropiada de esta misericordia, esa salvación, su amor, su gracia, su misericordia, es queremos servirle, queremos hacer su voluntad. Queremos ayudar que otros escuchen el Evangelio. No solo es para mí y mi casa, pero es para otras personas también. Y esa es la idea de nuestro servicio racional a Dios, nuestra adoración a Dios. Ahí es otra traducción que es correcta. Ahora, el uso original de servicio significaba trabajar como un trabajador que entrega su fuerza a un empleador a cambio de una remuneración. No significa esclavitud de ninguna manera, sino un desempeño voluntario del trabajo. Con el tiempo, la palabra llegó a significar generalmente servir. Entonces, nuestro culto racional, servicio racional, es la idea es servir. Ahí somos, por la gracia de Dios, somos hechos hijos de Dios. Pero por la dedicación de nosotros, llegamos a ser siervos de Dios. Y somos hijos de Dios mayormente delante de Dios Padre. Ahí y adoramos nuestro Padre, somos en la familia, amamos Dios y el Padre de misericordias. Pero Dios quiere tomar sus hijos y hacerles siervos. Pero eso sucede por medio de la dedicación, la renovación de la mente, la entrega de nuestros cuerpos al Señor. Y cuando hacemos esto, ya llegamos a ser siervos de Dios. Y un siervo de Dios ayuda que más personas lleguen a ser hijos de Dios. Y más personas que no conocen. Es como un ciclo divino, ¿no? Éramos pecadores, somos hechos por la gracia de Dios, somos hechos hijos de Dios. Y la gracia de Dios que predicamos que es que Jesús hizo la obra. Solo debes creer en Él, recibir su perdón, recibir su misericordia. Él pagó el precio. Salvación no es por obras, no lo ganamos, no lo merecemos, simplemente la recibimos. Eso es que predicamos, la gracia de Dios, que no puede ser ganado por obras o cosas religiosas. Esas vienen después, tal vez, pero es por gracia. Pero este proceso de ser un siervo de Dios va a tocar que entregamos nuestros cuerpos a Él. Señor, aquí está mi cuerpo, mi tiempo, mis talentos, mis tesoros en la vida, mi templo, es tuyo, Señor. Yo quiero entregarme a tu servicio, Señor, mi servicio racional. Y es la cosa lógica que hacer. Tú has hecho tanto para mí, en sus grandes misericordias, me dio la salvación, la vida eterna. La cosa mínima que yo puedo hacer es darle mi servicio. Eso es, pero necesitamos personas así aquí en la iglesia. Si vamos a crecer, vas a ganar más personas para Cristo, necesitamos más obreros. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ahora, gracias a Dios que tú vienes a la iglesia los domingos y los cultos y servicios y que tenemos los espacios para buscar a Dios, pero viene con la idea, yo no solo vengo para recibir, yo vengo con la idea para dar también. Yo quiero, yo he recibido tanto, mi servicio racional es servir. Ahí para que otros escuchen. Dios es muy interesada en las personas en la cosecha. Personas que no han recibido al Señor todavía. Él quiere que escuchen esas buenas noticias. Pero nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra. Y si ellos van a ser tocados, será a través de nosotros, nuestras prédicas, nuestras obras, nuestro amor, tocando, supliendo necesidades para ellos en muchas maneras, sería a través de su cuerpo. Dios trabaja a través de su cuerpo, como nosotros, ¿no? Trabajamos a través del cuerpo, Dios hace lo mismo. Y entonces necesitamos hacer nuestro servicio racional. Oh, me gusta este verso en 2 Corintios 8, verso 5. Dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Ahí Pablo hablando de ofrenda, de sacrificio aquí en ese sentido. Que él dice que esta iglesia fue muy bonito porque ellos dieron sus vidas, su tiempo, sus talentos, sus tesoros, su templo, su cuerpo al Señor. También no solo al Señor, pero luego a nosotros. También al servicio de la iglesia. Nosotros, Pablo era pastor, ¿no? De la iglesia, a pastores, al servicio de la iglesia, las cosas, las actividades, todas las áreas que hay. Y en nuestra iglesia tenemos más o menos, depende en cada sede, pero tenemos como 21 áreas de servicio donde tú puedes tener su servicio racional. Hay 21 áreas diferentes de audiovisuales, de cámaras, de parquedero, de niños, de jóvenes, de bebés, de sala cuna, de evangelismo, de oración, de muchas áreas. Hay muchas más que eso, pero eso es áreas que hemos ofrecido donde personas pueden hacer su servicio racional al Señor. Y Pastor Mauricio va a estar dando más detalles en las semanas que vienen de áreas que podemos participar y en la dedicación del Señor para ayudar que otros escuchen, ¿no? En 1 de Crónicas 21, verso 24, eso es la versión de actualizada, dice: pero el rey David respondió a Omán. No sino que por su justo precio lo compararé, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto, sacrificio, cuerpo, animal, en ese sentido, que no me cueste nada. Y va a costarnos, la dedicación es costosa. Ahí va a costarle tiempo, costarle áreas de su vida, ¿no? En lugar de ir a la ciclovía los domingos, tú vas a ir en la mañana, puedes ir a la ciclovía ahí muy temprano tal vez, o después, ahí a las 11:30 puedes aprovechar, pero el tiempo de la iglesia vas a darlo para el Señor. Vas a dedicar mi domingo en la mañana para el Señor. Esta es una dedicación. Este es nuestro servicio racional. Que domingo en mañana ya no es mi tiempo. Yo entrego eso al Señor. Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto. Úsame, Señor, en tu reino, en tu cosecha. Ahí en la mies, Señor. Aquí estoy disponible. Y ya el domingo es dado al Señor. Es el día del Señor y entregamos. Eso es dando su tiempo. y sus talentos, sus habilidades que tienes de Dios. Tú tienes talentos especiales que Dios le ha brindado, le ha regalado, dones. Aún cuando en Romanos 12, cuando habla de este verso, más adelante habla de 7 áreas de servicio en la iglesia racional, de área dones que Dios da para servir en la iglesia local, don de profecía, de exhortación, de enseñanza, de servir, de dar, de presidir, de mostrar misericordia. Esos son los 7 que habla Romanos 12. Eso es como entregar su cuerpo, eso es como su servicio racional. Ahí, su dedicación al Señor. Y no solo dedicamos ladrillos y pintura y piso, pero estamos dedicando a nosotros también a la vez para el Señor en esta mañana. Una dedicación inquebrantable, una dedicación que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí, Dios es el Dios de los vivos, ¿no? Y no es un sacrificio muerto, somos vivos. Él es el Dios, Dios viviente, de sus hijos vivientes, pero damos nuestra vida para Él. Y Él ha hecho tanto por nosotros, es lo mínimo que podemos hacer por Él. Ahora, un predicador se llama Johnny Hunt, dice esto, es como si el Señor Jesús dijera: necesito su cuerpo, porque es la forma a través del cual muestro mi vida al mundo. Y Él quiere manifestar a través de nosotros, a través de los talentos, la gracia, la gloria que está dentro de nosotros. Esta manifestará cuando nosotros estamos sirviendo y nosotros estamos dedicados para su servicio. ¿Y qué es nuestra intención? Aquí, y otro predicador se llama Robert Murray McShane, dijo esto, después de una ordenación como misionera, como predicador, como persona llevando las buenas noticias. Él dice así: el éxito dependerá en gran medida de la pureza y la perfección del instrumento. No son los grandes talentos lo que Dios bendice, sino la gran semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma poderosa en la mano de Dios. Entonces andamos en luz, andamos en la palabra de Dios, seamos hacedores de la palabra de Dios. También es parte de entregar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable en la voluntad de Dios. Seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Hoy hay un ejemplo que quería hablar de esto. En la Biblia, y si conoces un poquito del Antiguo Testamento, había ciudades de refugio ahí a través de Israel que Dios ha dedicado para su servicio. Y tal vez yo tengo, no sé si tienen pueden poner la imagen, había 6 principales ciudades de refugio que fueron puestas por el Señor en Israel. Había otras 42 ciudades, pero más chiquitas, que eran, no eran los grandes. Eso fue, no tengo tiempo para hablar de los 42, voy a hablar de los 6. Pero fueron 6 para como cubrir la tierra de Israel. Y cada ciudad tiene que estar suficiente cerca de la gente un día de caminar para caminar a la ciudad de refugio. Ellos cubrieron la Israel. En un sentido, nosotros como iglesia tenemos varias ciudades de refugio, sedes. En sentido que hemos cubrir a Bogotá primeramente, otras ciudades más adelante estamos en esto, ahí para que personas puedan estar cerca donde viven, ¿no? La idea de esas ciudades de refugio, no solo uno que queda así muy, muy distante para algunos que vivieron al norte o en el desierto, en el sur, por Gaza, por este lado, para caminar a Jerusalén. Entonces puso varias. Ahí en los 6 más o menos cubrieron la territorio de Israel. Y nosotros como iglesia queremos ser esas ciudades de refugio para la gente. Y ellos fueron, los levitas cuando entraron en la tierra prometida, el Señor no dio a los levitas terreno o territorio o tierra. Él les dio ciudades, diferente que los otros 11 tribus de Israel. Solo los levitas tienen las ciudades. Y los levitas en la Biblia son como los líderes espirituales. Ellos fueron para cuidar, para dirigir, para gobernar las ciudades. Y aquí en nuestras sedes, en nuestras iglesias, tenemos pastores, en un sentido levitas, ahí para estar encargado de la ciudad de refugio. Ahí, la ciudad de descanso, donde personas que son que vienen del mundo, de este sistema del mundo, que es muy, muy difícil hoy en día. Tantos problemas, tantas cosas sucias, tantas cosas difíciles, y codicia, avaricia, robos, mentiras, y todo lo que hay en este mundo. Pueden venir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, reunimos y encontramos un descanso. Encontramos un refugio de este mundo tan hostil. ¿Cuántos conocen este mundo? Es hostil contra nosotros. Este mundo no es un parque de diversiones. Es un campo de batalla y necesitamos tiempo de refugiarnos, de descansar, de reposo, de estar en la presencia de Dios, congregados juntos. Y esas son las ciudades de refugio. Y lo interesante, yo estaba pensando en esto, que había 6 ciudades y obviamente la pregunta es ¿por qué 6? Y entonces orando si lees la Biblia hay como 6 diferentes ataques del diablo contra su pueblo, contra el pueblo de Dios, contra nosotros. Y cada ciudad de refugio que Dios tiene un sentido es para protegernos contra los ataques de Satanás. Aquí en la iglesia local tú tienes protección. Hay la protección en varias maneras, ahí contra los atrimañas, los ataques, los trucos del diablo. Él es un mentiroso, ¿no? Y los 6 áreas, 4 ciudades de ataque de Satanás, puedes decirlo así, que Dios ha provisto refugio de cada uno por nosotros. Primeramente, el diablo va a cegar a la gente. 2 Corintios 4:4 habla de esto. Personas que no conocen el Evangelio, personas que aún cristianos en ciertas áreas de su vida, el diablo puede cegarles, que no entienden, no pueden ver la luz de Dios, la verdad de Dios, no pueden ver, comprender que Dios está diciendo, que el diablo viene y roba la palabra, como la parábola del sembrador, no entienden. Ahí, pero aquí podemos explicar la palabra que las personas pueden entender. Que personas van a entender las verdades de Dios. Tratamos de predicarlo en la forma más simple posible. Es el trabajo de los levitas, los líderes en las ciudades. Que personas no son cegados, que pueden ver la luz del Evangelio. Y van a ser bendecidos, y fe viene, y van a cambiar sus vidas. Y otro ataque de Satanás, la segunda ciudad que Dios ha provisto para este ataque, la área de enseñanza, enseñar. Y que hay doctrinas de demonios, hay espíritus engañadores. Aquí en la iglesia, personas pueden creer en la verdad de la palabra de Dios a través de buena enseñanza, enseñanza sana. Hay no doctrinas de demonios, pero doctrina de Jesucristo. Ahí la sana doctrina es la palabra griega por enseñanza, no más. Enseñanza. Y aquí enseñamos mucho. Ahí tenemos escuelas bíblicas también que ofrecemos a ustedes. Se llama Rema Sebco y Rema Sebco Global, perdóname, y Rema Colombia, Sebco Niños. Tenemos escuela bíblica para los niños también. Nosotros nos gusta enseñar gente. Y si vienes a esa iglesia, vas a aprender la palabra de Dios. Y esta Biblia no será cegada a ti, tú vas a entenderla. Y vas a decir, eso es chévere, esa es palabra viviente, palabra de vida, es pan de vida. Pan caliente del cielo es la palabra de Dios. También otro área que el diablo ataca, seducir. Él seduce a la gente. Ahí él puede infundir pensamientos y deseos en la mente, induciendo personas para hacer cosas que no son correctas, ¿no? Cosas contra la palabra de Dios, contra la verdad de Dios. Y podemos enseñar aquí, fortalecer personas y sus mentes para resistir la seducción del diablo. Las tentaciones del diablo van a tener palabra de Dios en tu corazón, y cuando el diablo trata de tentarle en varias áreas, tú vas a ser fuerte y vas a decir: escrito está, diablo, escrito está, yo no hago esto, la Biblia dice esto, eso no me conviene, yo voy a hacer lo correcto, y vas a resistir y no vas a ser seducido. Y otra área, interferir. El diablo ataca con el sentido de, puede tener alguna influencia en nuestras circunstancias. El diablo ponga impedimentos ahí y tratando de interferir. Pablo trató de ir a varias partes, pero el diablo le estorbó. Entonces el diablo puede atacar por circunstancias. Ahí, pero gracias a Dios, todo nos ayuda a bien. Los que están llamados a su voluntad, ahí Dios nos ayuda con sus ángeles para hacer camino donde parece no hay camino. Él puede abrir abrir la victoria por nosotros, la respuesta por nosotros. Aun cuando el diablo trata de interferir, Dios es más grande. Él puede cambiar la cosa. Y el diablo trata de infligir también ahí con enfermedad. Tú puedes ver esto en el libro de Job, y también puedes verlo con la mujer encorvada por 12 años. También fue obra de Satanás. Satanás le había atado ahí la enfermedad que ataca. Aquí vemos que este lugar será un lugar de sanidad divina, que puedes recibir sanidad, recibir salud, y puedes resistir los ataques de Satanás en la área de salud. Y Dios ofrece una parte de los beneficios de Dios, es sanidad divina. Y creemos esto 100%. Ahí la Biblia enseña de esto. No tengo tiempo de hablar de todos los detalles, pero está disponible por nosotros. Y también la sexta ciudad, área que el diablo ataca, ahí es demonizar. O personas que tienen influencia de demonios, de adicciones, de violencia, de cosas. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, esas cosas son espíritus, son demonios. Y aquí es un lugar de liberación. Nosotros, en el nombre de Jesús, podemos ayudar a personas que son demonizados, tienen adicciones de alcohol, de droga, de sexo, de todas esas cosas. Podemos ayudar a personas a ser libres. Y lo hemos visto. Tenemos el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor de sobre todas las adicciones. Y podemos ayudarle, ayudar personas aquí en el barrio, en el sector, ahí ser libres ahí de estas cosas terribles, ¿no?, que hay hoy en día, que destruyen vidas, ¿no?, destruyen familias y destruyen jóvenes a la vez. Y hay seis ciudades de refugio, y esas ciudades, y no tengo mucho tiempo, eran lugares por asesinos. Ahí los asesinos pudieron correr ahí para ser salvo. Ahí de alguien, un asesino involuntario, accidentes, cosas pasaron. Ahí fue poblado por muchos asesinos esas ciudades. Y una vez que estaban adentro, los vengadores de la familia de personas no pudieron entrar ahí, no pudieron hacer nada. Ellos fueron salvos ahí en la ciudad. En un sentido, todos nosotros hemos sido homicidios, asesinos también en la vida. Y recuerden cuando Jesús fue entregado, ser crucificado, Barabás, y fue ofrecido en lugar de Jesús. Entonces, él era homicida, era asesino. Y Jesús dio su vida por los asesinos, por nosotros. Y en un sentido, todos hemos asesinado, hemos la voluntad de Dios, no hemos servido, amado a Dios como tenemos que ser. Somos pecadores todos nosotros. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esas ciudades de refugio son lugar por nosotros. Ahora, nosotros ya no somos asesinos, somos ex asesinos. Somos hijos de Dios ahora, gracias a Dios. Pero estamos, mantenemos en la ciudad, ¿no? Ahí hay protectores, salimos. Ahí, porque allí hay vengadores afuera. Ahí que quieren condenar y vengar y destruir y matar y hurtar. Pero si mantenemos con buenos ciudadanos en la ciudad, somos protegidos, somos en refugio, somos salvos, gracias a Dios. Ahí, esa es la idea de estas ciudades. Y mucho más que puedo decir aquí, pero quiero decir algunas cosas de esta iglesia específicamente, de nuestro corazón. Y no, nosotros no construimos estas instalaciones y para nosotros mismos, sino para aquellos a quienes Dios quiere usar para servir a la comunidad. Hay muchas familias en la área de Banderas, de Pío XII, de toda esa área, que intentan darles a sus hijos algún tipo de brújula moral en sus vidas, en una sociedad muy confusa y moralmente desorientada y caótica, tal vez sería otra palabra. Queremos ayudar a esos padres enseñando a sus hijos la palabra de Dios en esas aulas, en este edificio. Queremos que sea un oasis, oasis para las parejas que luchen tener un buen matrimonio hoy en día, que no es fácil, ¿no? Y para que los solteros puedan encontrar su identidad en Cristo y tener comunión y amistades también. Padres que necesiten el apoyo de la familia de la iglesia. ¿Sabían que hoy en día se crían más niños en Colombia en hogares monoparentales o con solo un padre o una madre? Ahí que hay hogares con ambos padres. Hay más niños criados hoy en día que no tienen dos padres en la casa. ¿Y cuáles conocen? Es difícil. Ahí la criar un niño solo. Ahí nosotros con mi esposa criamos tres hijos, ahí los dos, y fue mucho trabajo con dos. Yo no puedo imaginar con uno solo, un padre soltero, madre soltera, ahí, o un abuelo tal vez, o abuela, criando los nietos, tal vez que sucede hoy en día también. Y queremos ayudarles, ¿no? Ahí vamos a ayudarles a enseñar a sus hijos, ayudarles a tener amistades sanas y personas correctas en sus vidas, porque muchos jóvenes hoy en día tienen amistades que no les convienen, ¿no? Ahí la pandilla, los amigos, la rosca que no es muy sana. Y entonces, que pueden tener buenos amigos aquí en la iglesia, los jóvenes. Y hay un dicho para los jóvenes que es bueno: si vas a sentar o a acostar con perros, vas a levantar con pulgas. Entonces, si vas a estar con amistades que no les convienen, van a terminar con pulgas, ¿no? Ahí es mejor, aquí hay buenos cristianos, pero aman a Dios y no tienen pulgas, ¿me entiendes? Son bien, qué pena, pero entienden la idea. Y nuestra inversión en este edificio es una declaración de la prioridad que damos a la generación siguiente, emergente, que viene. Una de las declaraciones más tristes de toda la Biblia se encuentra en Jueces 2, verso 10. Después de que toda esta generación se reunió con sus padres, surgió otra generación que no conocía al Señor, ni lo que él había hecho por Israel. Y queremos enseñar a la siguiente generación las cosas de Dios, que ellos conocen, saben las cosas de Dios, saben que Dios en Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y vamos a hacer todo lo posible ganar la generación emergente de los jóvenes aquí en la iglesia. ¿Sabías que 19 de cada 20 personas que se convierten a Jesús, cristianismo, lo hacen antes de los 25 años? Y 95% de los cristianos reciben a Cristo antes de 25 años. Entonces ahí está la gran cosecha. Es porque enfatizamos esto aquí en la iglesia también. Y también tenemos ayuda para matrimonios, tenemos seminarios, tenemos casas de oración en las casas de parejas. Enseñamos principios como tener un buen matrimonio, un matrimonio feliz. Y los matrimonios necesitan ayuda hoy en día, ¿no? Y que hoy en día 60% de los matrimonios terminan en divorcio. 60%. Entonces la gran mayoría no funcionan. Entonces queremos ayudar en esta área también. Esa es la idea de esta iglesia, nosotros. Y queremos, ahora, tú puedes imaginar las vidas que podrían ser impactadas en estas instalaciones durante los próximos, 30, 40, 50 años, si Jesús no viene antes. Vamos a tocar miles y miles y miles de personas aquí, familias, ahí sobre los años. Conéctense con nosotros, dedícate tu vida para Cristo. Hoy, pero no solo ser hijo de Dios, por la gracia de Dios, las misericordias de Dios, pero por la consagración, el servicio racional, tú llegas a ser un siervo de Dios también aquí, dando su vida, su cuerpo para el Señor, para ayudarnos a ganar otros, ¿no? Somos la iglesia, ¿no? Ahora, terminando aquí, en Salmos 147, versos 1 y 3, dice: alaben al Señor, que bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, que agradable y apropiada es alabarlo. Señor, edifica a Jerusalén, reúne a los exiliados de Israel, reúne a los exiliados de banderas, de todo ese sector, Señor. Sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Y esta mañana hemos dedicado el edificio, pero también a nosotros mismos, a los propósitos de Dios. Y no solo queremos que Iglico Banderas sea un lugar divertido para los niños, sino también un lugar donde los corazones quebrantados sanen. Un lugar donde el amor y la aceptación faciliten que las personas se abran a la gracia redentora de Jesucristo. Hoy hemos invitado a invitados de honor aquí. Creo que hay invitados, que algunos le invitaron a venir a ese servicio de dedicación, y somos honrados que has venido aquí hoy. Esto es tu casa. Esa no es nuestra casa, esa es tu casa. Y decimos esto en serio también. Eso es para ustedes, para el barrio, para el área, que personas conocen el amor de Dios, ¿no? Tengo una invitación hoy, que es muy especial. Sí, primeramente, ¿pueden tener la bondad para ponerse de pie en este momento en reverencia al Señor? Muchísimas gracias. Y queremos invitar personas que tal vez están visitándonos aquí, y un invitado de honor aquí a la iglesia, pero tal vez tú nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Y no estoy hablando acerca de que en nombre de ser cristiano, pero estoy hablando acerca de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Tiene una relación personal con Él, que Él es tu Salvador, tu Señor, tu mejor amigo en la vida. Hay comunión, hay comunicación con Él, que Él viene y lava todos nuestros pecados, y Él viene y vive en nosotros. Él viene adentro y somos su templo. ora. Y dice la Biblia, todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Solo tienes que decir, Jesús, venga a mi corazón, yo quiero servirte. Tú estás vivo, tú resucitaste de los muertos. Yo creo, Señor, ahora entra en mi corazón, cámbiame, me hace su hijo, y Él lo hará. Y Él te dará potestad, poder para ser hecho un hijo de Dios. Él va a hacerle un hijo. Vas a ser, que la Biblia llama, Jesús llamó, nacido de nuevo. Ahí la, no es pertenecer a una iglesia, o no es ir a la misa, o solamente, no, es entregar tu vida a Él, ahí, servirle. No es un rito, es una relación con Cristo Jesús.